Estos falsos maestros de los tiempos de Pedro son iguales que los modernistas actuales, quienes niegan la persona del Señor como amo y también niegan su obra redentora, mediante la cual el Señor compró a los creyentes, o sea, su redención.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Segunda de Pedro, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos los primeros versículos del capítulo 2. El apóstol Pedro, al final de su vida, reaccionó fuertemente en contra de la apostasía que se estaba propagando en la iglesia. Él escribió sus dos epístolas como una especie de vacuna en contra de las enseñanzas heréticas que gradualmente estaban corrompiendo la fe de los santos, en especial en cuanto a la segunda venida del Señor. En Segunda de Pedro, él primero hace un recuento de su experiencia como testigo ocular en el monte de la Transfiguración. Luego, remite a los creyentes a la palabra de Dios, especialmente a las profecías del Antiguo Testamento respecto a Cristo. Y nos dice en el capítulo 1, versículo 19, de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Después de animar a los creyentes con la segunda venida de Cristo, Pedro continúa hablando acerca del juicio venidero de Dios, en especial sobre los falsos maestros que estaban engañando a los santos y llevándolos por el camino equivocado. Pues bien, vamos a explorar estos asuntos en este mensaje. El mismo se titula El Gobierno Divino, Parte 1. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan maravilloso. Guido, estamos dando un giro completo en lo que hemos venido hablando en los últimos mensajes, ¿verdad?
Esto es muy cierto. El primer capítulo está lleno de las provisiones divinas que capacitan a los creyentes para vivir la vida de iglesia bajo el gobierno de Dios. Luego llegamos al capítulo 2, el cual nos habla acerca del juicio de Dios. Aunque aparentemente es un capítulo muy negativo, contiene mucha luz y muchas verdades que también necesitamos disfrutar.
En el libro de Primera de Pedro, el tema es el gobierno de Dios. Las pruebas y los sufrimientos descritos por Pedro se relacionan con dicho gobierno. No obstante, el juicio de Dios se relaciona no solo con los creyentes, los cuales vivimos bajo su gobierno divino, sino también con los incrédulos, quienes recibirán un juicio severo. Este último aspecto es el que estudiaremos en Segunda de Pedro. Las enseñanzas heréticas estaban poniendo en riesgo las provisiones que Dios había dado a los creyentes, a fin de capacitarlos para vivir bajo su gobierno divino. ¿No es así, Guido?
Seguro que sí. Existe algo que se llama el gobierno divino, de la misma manera en que nosotros tenemos el gobierno humano. Dios tiene su gobierno y como la mayoría de las personas no se somete a este, entonces existen unas consecuencias derivadas de esa desobediencia que se conocen como el juicio de Dios. Aunque la segunda epístola de Pedro fue escrita alrededor del año 69 D.C., es decir, 2 o 3 años después del martirio de Pablo, guarda mucha similitud con las epístolas que Pablo escribió a Timoteo. En la primera epístola a Timoteo, Pablo es muy positivo respecto a lo que es la iglesia del Dios vivo y su economía. En esta segunda epístola, Pablo vacuna a su joven colaborador Timoteo respecto a la degradación y apostasía de la iglesia. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo en la época de Pedro. Los santos estaban cayendo en decadencia espiritual y Pedro estaba tratando de vacunarlos en contra de esa decadencia a fin de que el mover de Dios en la tierra pudiera continuar.
Gracias, Guido. Usted mencionó la palabra apostasía. ¿Podría definirnos en forma breve el significado de esta palabra?
Bueno, la palabra apostasía proviene del griego y está compuesta de dos vocablos apo, que significa apartarse, y stasia, que significa estar en pie. En otras palabras, la apostasía significa tener una posición apartada de las enseñanzas ortodoxas de la Biblia. Cualquiera que asuma una posición separada de la verdad de la Biblia respecto al Dios triuno, la persona de Cristo, la obra redentora de Cristo y su salvación para con el hombre, se considera que es un apóstata.
Antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer el versículo 1 del capítulo 2, que dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Bien, con esto estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Segunda de Pedro. Adelante.
The first chapter of this book,
el primer capítulo de este libro,
is on the divine provision.
Trata de la provisión divina.
And you have to, notice that
necesitamos darnos cuenta que la provisión divina, según está revelada en Segunda de Pedro, incluye dos asuntos, la vida y la luz. La primera parte del capítulo 1 recalca la vida divina y la segunda parte enfatiza la luz divina. La provisión divina se compone principalmente de estos dos asuntos, la vida divina y la luz divina. La vida divina está contenida en la fe que nos ha sido asignada y la luz divina está contenida en la palabra de Dios. O sea, en la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, ambos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La luz está en la palabra de Dios. Y la vida está en la fe que nos ha sido asignada, la cual hemos recibido. Estos dos asuntos, la vida y la luz, son los componentes de la provisión divina. Y finalmente, los últimos dos capítulos de este libro se relacionan con el gobierno de Dios. Y ya hablamos en el primer libro del juicio gubernamental de Dios, y ahora en los dos últimos capítulos del segundo libro de Pedro, continúan mostrándonos la manera como Dios ejerce su juicio gubernamental. En segunda de Pedro 2, del 1 al 3, vemos el juicio que Dios pronuncia sobre los falsos maestros. Y luego habla del juicio que Dios ejerció en el Antiguo Testamento sobre los ángeles y los hombres en los versículos del 4 al 9. Y en tercer lugar, este capítulo también expone las maldades de los falsos maestros y su castigo bajo el juicio de Dios en los versículos del 10 al 22. En otras palabras, la tercera sección del capítulo 2 se relaciona con el juicio de Dios sobre los falsos maestros exponiendo sus maldades. Este es el capítulo 2 de Segunda de Pedro.
Guido, antes de enfocarnos en el aspecto del juicio de Dios que consideraremos en este y en los próximos mensajes, quisiera tomar unos minutos para hablar acerca de las provisiones divinas del capítulo 1. ¿Qué tal si usted nos hace un resumen acerca de este tema?
Bueno, a mí me gusta mucho más las provisiones divinas que el juicio de Dios. Las provisiones divinas se componen principalmente de la vida divina y la luz divina. Dios, en su salvación, ha provisto a sus redimidos con estas provisiones divinas. Cuando fuimos salvos y redimidos, la vida divina de Dios entró en nosotros por medio de la fe, capacitándonos para vivir una vida cristiana bajo la luz divina que recibimos. Una vez que la vida divina opera en nosotros, resplandece interiormente, quitando toda oscuridad y nos introduce en la esfera de la luz divina. Y esta luz divina proviene de la realidad divina que está contenida en la palabra de Dios. Cuando los creyentes se introducen en las falsas enseñanzas y las herejías de los falsos maestros, inmediatamente son cortados del disfrute de la luz divina. Y al estar desconectados de la luz divina, ellos no pueden experimentar la vida divina. Esa es la razón por la cual el juicio de Dios sobre los falsos maestros es tan severo.
Gracias por tan buen resumen, Guido. Bien, en la introducción, usted mencionó que el apóstol Pablo murió martirizado antes de que Pedro escribiera su segunda epístola. Sin embargo, los escritos de Pablo a Timoteo son similares a los de Pedro, ya que ambos se encontraban muy preocupados respecto a las herejías y a la apostasía que se estaba ya manifestando en la iglesia. Es interesante ver que ambos apóstoles estuvieran confrontándose a circunstancias similares al final de sus vidas, al igual que sus esfuerzos por vacunar a los creyentes. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué usted nos puede comentar?
Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, le habla respecto a las sanas enseñanzas, las sanas palabras y todas las cosas sanas de la palabra de Dios y la luz de Dios, que capacitan a los creyentes para crecer en la vida divina a fin de llegar a ser la expresión corporativa de Dios. Y Pedro habla de las mismas cosas a fin de confrontar la apostasía que se había infiltrado en la vida de iglesia. Como sabemos, ambos apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Sin embargo, hoy en día, nosotros tenemos sus epístolas, las cuales nos vacunan en contra de las herejías y la apostasía.
Así es, Guido. Las falsas enseñanzas de los falsos maestros estaban amenazando con desviar a los creyentes del Nuevo Testamento y apartarlos de la experiencia de la vida divina y las maravillosas provisiones divinas. Esa es la razón por la que Pedro reacciona de una manera tan fuerte y advierte a los creyentes respecto al juicio de Dios. En el versículo 2 del capítulo 2, él dice: y muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. Aquí vemos que lo que él está haciendo referencia es a los falsos maestros. Bueno, regresemos una vez más con Windesley y el estudio Vida de Segunda de Pedro.
El primer capítulo dice que tenemos también la palabra profética más segura. Sin embargo, en el tiempo del Antiguo Testamento también hubo falsos profetas. Esto significa que en el Antiguo Testamento no solo había profetas genuinos que hablaban la palabra profética más segura, la cual era como una lámpara que resplandecía sobre los creyentes, sino que también había falsos profetas entre el pueblo del Antiguo Testamento. Y así también existirán en el Nuevo Testamento estos falsos profetas. Y ellos introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que los compró. Estos son los herejes del Nuevo Testamento. En otras palabras, ellos negarán la persona del Señor, el Hijo de Dios, la persona divina, y también negarán su obra redentora. Estos falsos maestros de los tiempos de Pedro son iguales que los modernistas actuales, quienes niegan la persona del Señor como amo, y también niegan su obra redentora, mediante la cual el Señor compró a los creyentes, o sea, su redención. Pedro dice que los falsos maestros acarrearán sobre sí mismos destrucción repentina, lo cual significa que la destrucción les sobrevendrá. La palabra griega que se traduce destrucción aquí es apolumi, que en griego significa destruir completamente. Esta es una palabra muy enfática. Y Pedro continúa diciendo en el versículo 2, y muchos seguirán su lascivia. Esta palabra significa que es algo muy inmoral. Y continúa, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. El camino de la verdad es el camino de la realidad. Y el camino de la realidad es el camino de la economía de Dios, que es el camino de la impartición divina. Esto significa que los falsos maestros harán que toda la enseñanza del Nuevo Testamento, toda la revelación del Nuevo Testamento sea injuriada. Y todo esto debido a estos maestros modernos.
Guido, sin duda, las herejías destructoras de los falsos maestros es algo terrible. No puedo evitar pensar en la situación de Timoteo y la manera como Pablo trató con el problema. Él habla acerca de la economía de Dios y advierte acerca de los que enseñan cosas diferentes. Sin duda, era un reto tanto para Pedro como para Pablo exponer los ataques sutiles de Satanás que estaban causando un efecto devastador en la iglesia en ese entonces. ¿Verdad?
Esto es verdad. Como dijimos anteriormente, el efecto de las falsas enseñanzas y los falsos profetas es devastador. Sus enseñanzas son verdaderamente dañinas y malignas porque cortan a los creyentes del disfrute de la vida de Dios y de experimentar el resplandor de la luz divina. Esa es la razón por la que el juicio de Dios sobre tales personas es tan severo. Actualmente, tenemos a muchos que caen en esa misma categoría de personas, porque niegan la gloriosa deidad de Cristo y también rechazan su obra redentora. Al negar estas dos cosas, simplemente se derrumba la fe cristiana y podemos perderlo todo. Es muy grave que prestemos atención a estos falsos maestros, porque pueden dañar de manera permanente nuestra fe cristiana.
Así es, Guido. Winnesley se refirió a los modernistas actuales que niegan los aspectos divinos de la fe y hacen énfasis en otras enseñanzas que pueden confundir y apartar a los creyentes. Esto también puede constituir una amenaza seria para la iglesia, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Esta es una obra muy sutil que Satanás lleva a cabo. Así como Pedro habló acerca de los falsos profetas que pretendían dañar el mover de Dios hace más de 2000 años en la época del Antiguo Testamento, asimismo, él se había dado cuenta de que en la época del Nuevo Testamento existían falsos maestros. Conocemos por medio de la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos que los falsos maestros han laborado intensamente para intentar dañar la economía de Dios. La palabra griega que se usa para describir la destrucción que pueden causar estos falsos maestros tiene varios significados. Significa la destrucción de nuestra vida cristiana, pero también significa la perdición eterna. En el contexto de los escritos de Pedro, significa perdición eterna y no una simple destrucción temporal en la vida cristiana de una persona. Aquí podemos ver la seriedad de Pedro al tratar con estas personas heréticas.
Guido, en los versículos subsiguientes se puede apreciar la severidad del juicio de Dios sobre estas personas del Antiguo Testamento. Pedro hace una severa advertencia, haciendo referencia al juicio efectuado por Dios en el Antiguo Testamento para tratar de abrir los ojos de los creyentes, a fin de que no cayeran en el engaño de Satanás. Bien, escuchemos a Winnesley en la conclusión de este estudio vida.
En el versículo 3 dice, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras fabricadas. Y sigue, el juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no está ocioso y su destrucción no se duerme. La manera como Dios juzgó a los falsos profetas del Antiguo Testamento, así también será como Dios juzgará a los falsos maestros del Nuevo Testamento. El juicio de Dios no está ocioso, y vendrá sobre ellos para destruirlos. No se duerme. Ahora, a partir del versículo 4, Pedro nos habla acerca del juicio de Dios en el Antiguo Testamento, tanto sobre los ángeles como sobre los hombres. Pedro nos dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, los ángeles caídos, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a abismos tenebrosos para ser reservados al juicio. Este versículo se refiere a los ángeles caídos que serán juzgados en el trono blanco. Se refiere en especial a aquellos que siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Y en el versículo 5 continúa, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, heraldo de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé no predicó el evangelio, sino que predicó la justicia de Dios en contra de la corrupción de su generación. Porque el énfasis de Pedro es el gobierno de Dios. Lo que Noé hizo fue predicar la justicia, y estaba relacionada con el gobierno de Dios. Dios le había dicho a Noé que destruiría el mundo y que él debía predicar la justicia a su generación. Y esto era porque Dios iba a juzgar a esa generación corrupta, trayendo un diluvio sobre los impíos.
Sin duda, Guido, son muy impactantes estas palabras de Pedro. Al escuchar el relato del Antiguo Testamento acerca de Noé, tenemos que darnos cuenta que en ese momento existía cierta condición negativa que debía ser contrarrestada por Noé al predicar acerca de la justicia de Dios. Sin embargo, en aquel entonces la gente no le prestó atención a Noé, y hoy en día la situación del mundo no es muy diferente a la época de Noé. Las personas tampoco están interesadas en escuchar nada que se relacione con la economía de Dios. Entonces, ¿qué usted nos puede comentar en cuanto a esto?
Esto es verdad. Incluso podemos decir que las personas han glorificado las cosas malignas y a nadie le interesa la justicia de Dios. En lugar de ello, se burlan y ridiculizan todo lo relacionado con Dios. En los tiempos de Noé, él asumió una posición en contra de la corrupción de esa generación. En ese caso, la corrupción se había producido por los ángeles caídos que se habían unido a Satanás en su rebelión en contra de Dios. En los tiempos de Noé, esos ángeles se habían corporificado en cuerpos humanos y habían fornicado con las hijas de los hombres, produciendo unos gigantes, unas mutaciones. Dios estaba tan disgustado con esa mezcla que decidió terminar con la raza humana y preservar solo a Noé y su familia. En otras palabras, Dios decidió tener un nuevo comienzo con la humanidad apropiada.
Esa es una parte de la historia de Noé que no muchos conocen. No obstante, se encuentra en los libros del Antiguo Testamento. El juicio de Dios fue muy severo sobre los falsos profetas y también lo será sobre los falsos maestros. Sin duda, esta es una advertencia que todos debemos considerar muy seriamente. Bueno, Guido, el tiempo se nos terminó, así que muchas gracias por acompañarnos en el programa y esperamos que puedas regresar pronto.
Es muy bueno estar aquí en este programa. Siempre es un privilegio estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres.
Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la Iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la Iglesia.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.